Facultad de Humanidades antes, ahí enfrente del Jockey.
48 entre 6 y 7, exactamente.
Mm-hmm, así es. Y bueno, esto es por la falta de políticas públicas concretas para desarrollar el hábitat para los sectores más vulnerables de la población de la provincia de Buenos Aires. Recordamos que hay una ley de acceso al hábitat sancionada en la provincia que implica que la provincia tiene que, como autoridad de aplicación, tiene que hacerse cargo de generar políticas permanentemente para solucionar los problemas habitacionales y hacer de esto una solución sustentable, ¿no? Que incluya distintos aspectos de las necesidades sociales y de la comunidad. Esto es parte de lo que se viene reclamando, es justamente que no hay políticas concretas en esta materia y esto es un incumplimiento a la ley. Por eso se está realizando esa convocatoria, este segundo cabildo abierto por el acceso justo al hábitat. Sin tierra, techo y trabajo no hay futuro, es el lema. Y tenemos en línea a Soledad del Cueto, integrante del Consejo Local de Tierra y Vivienda, que nos puede contar un poco más de qué se va a tratar la jornada de hoy. Soledad, buenos días. Andrés y Juan Francisco acá en la radio.
Hola Andrés, hola Juan Francisco, gracias por llamar, gracias por comunicarse con nosotros.
Al contrario, bueno, están organizando para la jornada de hoy un segundo cabildo abierto. Contanos cuáles son las expectativas de participación de este espacio.
Bien. Bueno, como bien contaban ustedes, este segundo cabildo abierto se va a realizar durante la jornada de hoy a partir de las 2 de la tarde con una apertura que va a contar con dirigentes políticos, sindicales, barriales, eclesiásticos. Y a las 15 se van a funcionar en forma simultánea tres asambleas en donde se va a discutir en el marco de esta consigna, sin tierra, techo y trabajo en el futuro, donde va a haber referentes de la temática, como decía hace un rato, dirigentes políticos, territoriales, sindicales, eclesiásticos, académicos. Uh-huh. Y en el cierre también contaremos con otro panel más que interesante, con, por ejemplo, Francisco Paco Oliveira, Horacio Berbisky, María Reigada de la CTA.
Ajá.
Digamos, como vos mencionabas, la ley de acceso justo al hábitat, esta fue una ley que discutimos e impulsamos y trabajamos muchas organizaciones en la temática durante mucho tiempo, digamos, tiene una historia muy larga, la pelea por la tierra y la vivienda, que es arranca, digamos, organizadamente a partir de los 80 en nuestro país, en la provincia de Buenos Aires, a partir de las primeras tomas organizadas.
Uh-huh.
Pero la ley toma forma a partir de, empieza a discutir, toma forma a partir del 2013-2014, que el primer cabildo se realiza porque, si bien había salido la ley, no estaba promulgada.
Claro.
Así que hicimos un primer cabildo para que se promulgara y se llevara adelante y se conformara el Consejo Provincial, en donde hay una representación efectiva de todos los sectores, sobre todo las organizaciones sociales. Entendemos que ese Consejo Provincial es el único ámbito institucional donde las organizaciones sociales tienen voz y participación concreta y pueden discutir las políticas de hábitat a nivel institucional.
Ajá, uh-huh.
Y este segundo cabildo abierto se hace en el marco de una profunda preocupación que tenemos a raíz de que en estos dos últimos años de gobierno, estos dos años y medio de gobierno, que fue el gobierno de la provincia, hubo tres cambios en la gestión, que termina con, en diciembre, con la ley de ministerio, en el desguace de la Subsecretaría de Tierras, que era de donde se aplica, era el área específica de donde estaba la autoridad de aplicación de la ley y donde se concentraban todas las políticas e instrumentos para intervenir en el territorio. La partición, el desguace, la fragmentación de las áreas del Estado, lo que nos genera muy profunda preocupación es que eso, digamos, ya el territorio está fragmentado y tiene situaciones de desigualdad e injusticia urbana frente a la intervención del mercado sin regulación en el suelo urbano, en el suelo también rural.
Uh-huh.
Si desde el Estado se fragmentan las acciones y las intervenciones, lo que se favorece es más aquellos que tienen más poder en el territorio y en las decisiones del mercado.
Uh-huh.
y no favorece a aquellos que no tienen acceso por su situación de vulnerabilidad.
Claro, sí, se debilita la política en vez de fortalecerla, ¿no? En vez de centralizarla y hacerla más integral, se hace más local, lo cual no quiere decir que no tenga que haber una intervención municipal y por algo también están los consejos locales, ¿no? Pero ¿cuál fue en este caso puntual la propuesta? Que, o sea, dejó de existir la Subsecretaría Social de Tierras.
No deja de existir, sino que en realidad hay dos leyes importantes que tienen que ver con la regulación y la intervención en la tierra, que en el suelo urbano, en la construcción del suelo urbano, que una es la 8912, que es la ley de uso de suelo, un decreto ley del año 77, y la ley de acceso justo al hábitat, que es la 14449, que es la que estábamos hablando hace un rato. Ahora lo que queda es un área con la 89.2 en infraestructura, en el Ministerio de Infraestructura, la 14.449 en la órbita, parte de la 14.449 en Desarrollo Social, parte de la Subsecretaría, y una especie de unidad ejecutora, no sé bien cómo llamarla, todavía no tenemos claridad, porque está difícil de entender, en donde un área que va a depender de Jefatura de Gabinete, que va a urbanizar 6 villas en concreto, que fueron titulares de diario, ¿no?
Bien.
O sea que, digamos, no está claro quién van a ser las unidades de
aplicación.
Unidades de aplicación, aparentemente seguiría siendo la Subsecretaría en Desarrollo Social, pero hay otras áreas con atribuciones también para intervenir en el territorio. Termina siendo muy confuso y no claro por dónde van a estar las definiciones de la política en el territorio.
Así es, sí. Está como muy disperso y muy incierto todo. Imagino que ustedes han pedido información sobre esto
no solo hemos pedido, sino que desde que arrancó el año y que estuvo la sanción de la ley de ministerios, hemos participado de las reuniones del Consejo Provincial y, bueno, todavía no está claro cómo va a funcionar. En la última reunión tuvieron las tres autoridades y, bueno, todavía no logramos entender cuál va a ser las intervenciones en el territorio. Y por el otro lado, bueno, muchísima preocupación por los trabajadores del Estado en estas particiones, la precariedad y la falta de lineamientos en áreas que tienen trabajo, otras que no saben bien qué va a hacerse. Hay una preocupación por parte de los trabajadores del Estado y a dónde van a estar aplicados los recursos. En un contexto en donde hay un aumento de las tarifas eléctricas, de gas, de luz, en donde la política de inquilinos, de alquileres es grave, donde los créditos hipotecarios en el marco de UBA están generando muchísima incertidumbre y preocupación por aquellos que han sacado los créditos y que se enfrentan a un problema más temprano que tarde. Hay una situación bastante preocupante y con áreas urbanas en donde no tienen servicios de agua, de luz, y que, bueno, esto agrava la calidad de vida de muchos de los compatriotas nuestros.
Me permito posicionarme en un lugar en el que, digamos, reconozco que no entiendo mucho de qué se trata esto del acceso al hábitat en su complejidad, ¿no? Uno puede imaginar, bueno, la cuestión de que no haya familias sin hogar en la provincia de Buenos Aires, que haya escuelas cerca, que haya salas de salud cerca, que esté pavimentado, que haya electricidad en el barrio, que haya agua potable en el barrio, que haya red de gas y todo eso. ¿De qué manera se complementa todo eso? ¿Hay algún otro elemento a tener en cuenta para pensar, ¿no? ¿De qué manera debería ser?
Muy bien lo que decís, porque en realidad, si bien la consigna es sin tierra, techo y trabajo, ¿no? En realidad lo que estamos diciendo es que el acceso a un hábitat digno es un derecho humano que además es condición para el ejercicio de otros. Es decir, no solo el acceso a la vivienda, de que todos podamos tener el acceso al sueño de la casa propia, donde podamos, donde vivamos, soñemos, descansemos, criemos nuestros hijos, pero también para que sea una vivienda digna tenemos que tener servicios básicos accesibles, tenemos que tener acceso al transporte, acceso a la salud, no podemos tener esas viviendas alejadas de la ciudad, digamos, tenemos que tener acceso a todos los derechos de la ciudad, acceso a al trabajo, ¿no? Al trabajo para poder sostener económicamente ese hábitat. El hábitat es todo el espacio construido por el hombre, que lo que permite es que uno mejore su calidad de vida, tenga una mejor calidad de vida. Claramente es el programa Ellas Hacen, fue un programa muy interesante que en la ciudad de La Plata surge a partir del, si bien era un programa nacional, surge a partir del 2 de abril con las inundaciones de La Plata, viene a dar respuesta a un grupo de mujeres que en el marco de problemáticas de género y que no solamente instrumenta una batería de capacitaciones para que puedan obtener un oficio para poder trabajar, sino también al poder construir sus viviendas y construir viviendas para otros, sino que además ayuda a la terminalidad educativa de la primaria, la secundaria, según lo requiera cada una, y un acompañamiento a sus problemáticas, ¿no? Desde, que tenía que ver con la violencia de género, la atención de sus chicos. Uh-huh. Este programa, al desaparecer, deja a todas estas mujeres y a todas estas familias en una situación de vulnerabilidad aterrante que tiene el corolario de la desaparición de Joana Ramallo en la ciudad de La Plata, hace 6 meses, que no sabemos dónde está, y que, bueno, también es parte del reclamo en el marco de esta jornada.
Estamos hablando con Soledad del Cueto, ella es integrante del Consejo Local de Tierra y Vivienda, que nos está contando sobre el segundo cabildo abierto por el acceso justo al hábitat. Esto se va a desarrollar en la jornada de hoy desde las 14 en el edificio Karakachov, edificio de posgrado, ahí en 46 entre 6 y 7. Soledad, ¿algo más que quieras agregar?
Sí, no, una pequeña aclaración. Dos, en realidad, los consejos locales también están conformados por la ley. Es decir, además del consejo provincial, los municipios tienen que conformar los consejos locales. Así que es la importancia de que, porque decíamos, con su espacio de participación y de poder generar instancias de diálogo con los distintos gobiernos locales para impulsar las políticas de hábitat y se puedan canalizar las necesidades. Pero con respecto al desenvolvimiento de la actividad, si no llueve se va a hacer en la Plaza San Martín, porque va a haber muestras de las organizaciones. En el caso de que el clima se descomponga, sí se hará en el Salón Karakachov.
Perfecto, buenísima la aclaración, Soledad. Y bueno, estamos amplificando acá la convocatoria para este segundo cabildo abierto con esta consigna: sin tierra, techo y trabajo no hay futuro. Un abrazo y bueno, estamos en comunicación en otra
Muchas
oportunidad.
Gracias y están todos invitados. Adiós.
Hasta luego. Gracias. Soledad del Cueto, integrante del Consejo Local de Tierra y Vivienda, un poco la dinámica, la misma dinámica de la Ley de Niñez y Adolescencia, no, de la provincia. Consejo Provincial de Niñez y Adolescencia, en este caso Consejo Provincial de Tierra y Vivienda, y consejos locales en cada uno de esos municipios o centros urbanos, que son los encargados de, en algún punto, reconocer, diagnosticar las necesidades locales para llevar a una política estructural a nivel provincial e integral que debería estar funcionando, ¿no? No es